Como ha leído ya Daniel, y pone ahí, aunque el texto es más rico, nuestro foco va a estar en la imagen de Dios, que el hombre tiene, que porta de su creador. Dios es el creador, ¿sí? Y así lo declara en su palabra. No, Génesis es un libro. Habla del principio, de la genética, de la simiente, encierra un montón ya de revelación que se va a ir desarrollando a lo largo de la escritura. Y eso es importante porque es como una semilla que va a ir progresivamente llevando luz a nuestras vidas. Y el libro de Génesis es principal entender algunas cosas en su lugar, porque después van a dar lugar a las que tenemos hoy. Es importante. Como sabemos, Dios como creador. Y podemos ver el universo, cómo funciona todo, las leyes matemáticas, cómo pueden describir. No da puntada sin hilo. Aquí es un dicho de aquí. No hace nada que no sea porque sí. Entonces, el relato de la creación es importante. Hoy vamos a ir al día sexto, ¿eh? Y el principal tema nuestro será que no somos animales. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es muy importante porque cuando la humanidad olvida o no recurre a esto, pues nos va incluso peor que a los animales, ¿eh? El hombre no es un animal y cuando se comporta así es porque no conoce el especial cuidado de Dios desde la creación. No sabe. Entonces, ni por qué, ni para qué fue creado, no tiene un propósito, vamos a hablar, eterno o trascendente, porque sabemos que el hombre levanta la mirada más allá, entierra a sus muertos, hace ritos funerarios, religiones, eso no lo hacen los animales. Iremos viendo algunas diferencias y cómo este es importante. No somos animales. El tema central de nuestro estudio hoy será este. Vamos a leer el texto, porque recurriremos a algunos versículos, aunque nuestro centro será la imagen de Dios, es el 26, en el hombre que Dios puso desde el 24. Vamos a darle una lectura. Cuando me digáis amén, comienzo. Amén, ¿sí? Génesis 1, 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, estamos en el día sexto. Según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios crea al hombre en el sexto día. Como digo, este primer libro da un relato clarito y muy, muy para entenderlo. La Biblia no es un libro de ciencia, pero detalla cómo va a ir creando hasta que llega y tiene todo preparado para la creación de un ser que porta su imagen, que somos nosotros. Lo que vamos a ir viendo en este relato o en este tema que traemos hoy es que hay algunas diferencias de cómo Dios ha creado hasta aquí y cómo Dios crea al hombre. Y es importante porque la revelación siendo progresiva y aportando claridad, si vamos, por ejemplo, a Hebreos 11, que es un capítulo muy, muy claro, ya se nos dice que por la fe, Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y dijo Dios. ¿Sí? Es importante porque conforme avancemos en la escritura vamos a encontrar como clavos que van a asegurar aquello que el Señor ya nos ha revelado desde el principio. Y es muy, muy bonito, por lo menos yo lo encuentro apasionante. Un relato de 6 días, llegamos al sexto. Si leemos los versículos 24 y 25, está hablando de que Dios crea los animales. Y es cierto, prepara todo para la guinda de la creación, que es la raza humana, el ser humano, varón y hembra los creó. El género, todo eso, no vamos a detenernos hoy en eso, género es el linaje. La raza es una, todos somos seres humanos, hombre, varón y hembra. Es lo mismo en cuanto a la raza, colores, no importa, somos todos seres humanos, la misma raza, ya lo vimos anteriormente. Entonces, la imagen de Dios en esta criatura que Dios hace es vital y está muy apagada. Vamos a ver, vamos a ir caminando, ¿verdad? Está muy apagada y así nos va, o le va al mundo, porque nosotros ya... Hemos comprendido por la fe, como hemos leído en Hebreos, y hemos creído, amén. Diferencias en cómo crea el hombre del resto de la creación, pues nos pueden ayudar a encontrar algún tipo de semejanza o de por qué Dios, o cómo Dios ha obrado de otras maneras. Como digo, no da puntada sin hilo, y cuando detalla algunas cosas es porque... quiere hacer esa diferencia. Él quiere que el hombre sepa que es diferente. Es muy importante. Hagamos. Es la primera que encontramos en Génesis 1:26, si lo tenéis ahí. Hagamos, como vimos hace poco, demuestra que Dios ya no dijo solo y Dios dijo y fue hecho, sino que ahí está conversando. ¿Os acordáis que hablamos en el primer versículo de Génesis que había un Dios plural? Elohim, bueno, pues lo tenéis allí colgado, es un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que conversan. Y eso es un detalle que relata que no hace con el resto de la creación. Si adelantamos un poco la Biblia, vamos a ver en el 2, capítulo 2, versículo 7, dice... da más detalles, por eso no nos podemos quedar en una parte de la Biblia, tenemos que ir avanzando, yendo para atrás, para adelante, ir leyendo, ir buscando más información, porque como digo, la revelación es progresiva. Aquí da algún dato más. Dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue hecho el hombre un ser viviente. Es otro detalle importante. Dios formó hablando entre ellos, no solo con dijo Dios, sino que hubo una conversación, utilizó lo mismo que hemos visto en los primeros versículos, utilizó polvo, tierra, para hacerlo, es el mismo material, y sabemos que este formó, por las palabras de los que entienden de los idiomas originales, dice que es como el que da forma y moldea con sus manos, con polvo, dice barro, en algunas traducciones el barro no es más que polvo con agua. Y bueno, sabemos que nosotros somos una gran cantidad y toda carne es una gran cantidad polvo y agua. Son agua y los elementos químicos que están en la tierra, lo cual es asombroso que un libro tan antiguo pueda dar un detalle de ese tipo, ¿no? Pero bueno. Yo sé que eso es muy personal, cada uno que se ocupe de buscar estas cosas porque es impresionante. Entonces, el polvo y el agua en gran cantidad y los elementos químicos es de lo que se formó, al igual que los animales, como hemos leído en el primer versículo. Y luego hemos leído un poco más adelante que sopló aliento de vida, espíritu, sopló y fue el hombre hecho un ser viviente, es un detalle que da. Os voy a leer una curiosidad que a mí siempre me ha llamado la atención de algunos judíos, que son tienen, la escritura les fue dada a ellos, de ahí viene el Señor Jesús. ¿Sabéis que se escribe el nombre de Dios con una Y, H, el tetragramatrón? No sé cómo se dice muy bien. ¿Sabéis todos, no? Son cuatro letras sin vocales, difícilmente pronunciables, porque además para ellos pronunciar el nombre de Dios fuese una blasfemia o algo tan alto que no era para ellos posible, no debían de hacerlo. Pues algunos judíos sostienen que el Yod-Heh-Yah-Heh es la propia respiración. Imaginaros si esto es así, la de veces que todos nombramos a Dios y todos los animales. Y ahí cuadraría un poco con el Salmo 150 que dice, todo aquello que respire, alabe al Señor. Y bueno, estos son de, que dicen ellos, ¿no? Pero tiene mucho sentido porque se pronuncia así, ¿no? Yo no sé pronunciarlo, no lo voy a volver a hacer. Pero es impresionante, ¿no? Entonces, Dios es una curiosidad. Dios hace al hombre a su imagen y ojo, porque esto solo en toda la creación es el hombre el que va a portar la imagen de Dios. Sin embargo, cuando hablamos del espíritu viviente o de ser un ser viviente, si vamos un poco más adelante al 7:32, cuando el diluvio, mira, lo podemos leer, ¿verdad? Porque estamos hablando de las diferencias. Génesis capítulo 7, cuando el Señor ya ve irreversible la maldad en el corazón del hombre, que es en todo tiempo, creo que dice, en el 32, llega a decir, 22 es, me he equivocado, ¿verdad? Sí, 22. Gracias, Higinio. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Con lo cual los animales también tienen ese aliento de vida. Es importante saberlo, ¿no? Pero no la imagen exacta, digamos, o algo que el hombre tiene. Vamos a ir viendo más cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto como curiosidad también es importante porque dice que todos perecieron. Entonces, hasta aquí y con nuestro tema de hoy de conocer la imagen de Dios, que es, creo que es un tema muy bonito, en nosotros, ¿en qué consistirá la imagen de Dios en el hombre? Hemos visto algunos detalles en la creación y creo que es lícito y es necesario preguntar estas cosas al Señor, porque como digo, Él no da puntadas sin hilo, es de vital importancia para la humanidad. Hemos visto que la carne, el ADN, la firma un mismo creador. El ADN de un animal, de mi perro, no va tan lejos del que yo tengo. Y demuestra que el que lo ha fabricado, vamos a decir así, o lo creado, es el mismo artista, el mismo autor. Es como cuando tú ves un Dalí o un Van Gogh y tiene la firma y tú ya ves que es ese estilo. Pues el ADN no varía tanto. De hecho, hacen injertos con otros animales, en humanos. Son cosas interesantes. El mismo creador, pero hay diferencia. ¿En qué consistirá la diferencia? ¿En qué consiste? Pues de esto se han hecho ríos de tinta. Y los que os gusta leer e investigar, pues es bonito leer y profundizar. Yo no soy tan estudioso y me centro un poco más en lo poco que puedo ver en la Biblia o mucho. Entonces, hay mucha literatura sobre esto. Y además no es fácil averiguar la imagen de Dios por lo que hemos leído. Aunque tenemos luego, yo os he dicho desde el principio que Génesis es el principio, pero hay toda una progresión de luz que la palabra va aumentando, ¿no? ¿Sí o no? Es así, ¿eh? Eso está ahí. Y no es fácil, como digo, poder conocer hasta aquí la imagen de Dios. Hemos hablado de espíritu, es importante, ¿eh? Hay algunas diferencias que todos conocéis y muchas más. Vamos a nombrar algunas también como datos, ¿no? Entre la diferencia entre mi perro y yo, por ejemplo. O un caballo, que los tenemos como, vamos a decir, como que nos acompañan en este viaje, ¿eh? Es importante. Hay algunas pistas y es un buen método, pero claro, tenemos una gran dificultad. porque en el capítulo 3 el hombre se desconecta, digamos, de Dios, ¿eh? Viene la caída, es engañado, toma su decisión y cae. Y ahí la imagen del Creador queda muy, muy distorsionada. Entonces, vamos a ver algunas cosas, pero siempre contando con eso. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? El hombre tiene y porta la imagen de Dios, pero el hombre que podemos ver, que nosotros mismos, no puede reflejar a Dios aún completamente. Sin embargo, por lo que hemos leído, imagen y semejanza, vamos a ver algunos detalles, lo voy a llevar un poco corrido para no alargarme mucho. Tengo bastante escrito, pero lo voy a saltar para poder acabar luego. La imagen y semejanza es algo que deja claro que portamos. ¿Sí? Hasta ahí. Todo ser humano porta cierta imagen y semejanza de su Creador. Somos portadores de ello. También sabemos por la Escritura que Dios es espíritu. Espíritu es esa parte invisible. Hemos dicho que de lo que no se ve, o sea, lo que se ve proviene, lo que se ve proviene de lo que no se ve, de la palabra de Dios, que Él habló y Dios es espíritu, ¿eh? Por lo tanto, si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y por muchos más datos que tenemos en la Escritura, nosotros somos seres espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, pues que no es que seamos dioses, por supuesto, pero sí que tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, porque Dios nos creó a Adán para tener una relación con Él. Recuerdo, paseaban, caminaban, conversaban, y es importante, porque Dios nos está llamando prácticamente igual que al principio, a estar con Él, luego lo veremos. Relacionarnos con Dios, oración, poder creer, es importante, porque eso los animales no lo tienen, que nosotros sepamos. Además, otro sería la eternidad. Nosotros no somos seres eternos porque tenemos un principio, pero en la imagen y semejanza de Dios se nos ha dado eternidad. Está en Eclesiastés 3:11. Y Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y somos, por lo tanto, somos eternos. ¿Habéis entendido eso? Sí. Es importante. ¿Por qué? Porque también los que no creen son eternos. Y todo aquel que en esta vida no consiga o no quiera doblarse o no pretenda tener un encuentro con su Creador va a ir a la eternidad sin Dios. Dios ha roto, digamos, las barreras por medio de la cruz, como todos sabemos, de su Evangelio, para que puedas poner otra vez, conectarte con Él. Siempre decimos en los estudios, la vida es Jesús. Es ponerte en conexión, conectarte otra vez con el todo de la vida. Pero el pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? La separación. ¿Sí? Entonces, te quedas separado. No es que mueras físicamente, pero espiritualmente ya no tienes esa relación con Dios. Entonces, esto es para todos. Todos somos criaturas de Dios con estos detalles. Otro, es que no me quiero enrollar mucho, pero el lenguaje es que es precioso. El lenguaje es propio también del hombre. Porque el otro día hablaba yo con Adrián, como curiosidad, él no sabía lo que yo estaba preparando. Él le decía, en Rumanía los perros ladran igual que aquí. Me dice, hombre, pues claro. No, sin embargo, él habla diferente que yo en su país. Es algo que el hombre tiene y que sabemos que fue dado cuando Dios confundió en la Torre de Babel, los confundió, y desde ahí hay contados igual más de 5.000 idiomas. Que un niño, cuando nace, bueno, y de mayores también, tiene una capacidad, estamos hablando de la imagen de Dios, una capacidad de aprendizaje que lo lleva, tú lo pones en la tierra de él y viene hablando. Eso no lo tienen los animales, estamos viendo las diferencias. Esta capacidad viene del Creador, como digo, ¿eh? Ya desde niños, o mejor, desde niños. Esto no lo tienen los animales, y además este lenguaje permite al hombre transmitir conceptos, bueno, desde matemáticas a cosas morales, muchísimas cosas de ciencia que se pueden expresar o se deben expresar con una palabra. Sin palabra fuese imposible. Y acumular conocimiento, cultura, los libros, por los tiempos. Otra cosa muy importante, como os digo, hay muchas más y luego podremos hablar después otro día o lo que sea, pero la conciencia también me ha parecido importante nombrarla. La conciencia es un órgano, digamos, como puedo tener un órgano físico, es un órgano espiritual. La parte espiritual del hombre invisible está la conciencia, creada por Dios y dada por Dios, por la cual nosotros podemos juzgar nuestros propios actos, aunque me gusta más juzgar los de los demás, pero sí tenemos una propia conciencia, que luego, como digo, puede estar muy distorsionada, muy degenerada, muy mal formada, muy mal informada, y por eso la palabra de Dios es la que renueva todo nuestro interior. Esto, además, para juzgar, valorar ya incluso nuestros propios actos, tenemos que recurrir a conceptos superiores, como son la justicia, la paz, la retribución, que es justicia, la responsabilidad, qué importante. Yo creo que los animales no entienden de esa responsabilidad, el sentido de moral y la ética, todo eso hace falta para que la conciencia haga su trabajo. El Señor habla mucho de la conciencia en la palabra para que no se nos seque. Bueno, como digo, los animales no se guían sino por un instinto, como una especie de programa, digamos, principalmente con un código de supervivencia. Sin embargo, el hombre, para cualquiera de sus decisiones propias, porque tomamos decisiones todos los días, necesita tener valores de referencia. Pueden ser los peores, pero ha tenido que medirse con algo o comenzar a formar algo sobre algo que él piensa. Seguramente él está en el centro. Primero yo, después yo y luego otra vez yo. Así es la humanidad. Pero es importante. También, voy un poco, hemos hablado de la conciencia, también podemos ver que los animales no van a demostrar que eso, Dios es creador y nos ha dado esa capacidad de crear, no de la nada, pero sí de transformar nuestros entornos, el arte, la filosofía, las obras de tecnología, sistemas políticos, esas cosas nos diferencian de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Además, el hombre, y esta me ha gustado mucho porque nunca la había acabado de meditar, es que el hombre es, vamos a decir, libre frente a su instinto animal de supervivencia. Y esto sí que me parece que es algo que Dios ha puesto en nosotros. Hay personas que pueden dar su vida por otras. ¿Y qué hizo Jesús? Eso es una imagen también. Yo sé que no es muy habitual, pero pasa. Hay gente que es capaz, o somos capaces, de eso es amor. El amor en la Biblia es sacrificio. Sacrificio por aquello o aquel a quien amas, estás dispuesto a darte tú. Entonces, esta me ha parecido preciosa. Es libre de ese instinto animal, digamos, porque también somos en alguna parte animales, y uno puede renunciar a su propia vida por salvarla de otro. Un órgano, se han dado, hay muchísimos casos. ¿Hay muchas más? Sí, pues razonamiento, resolución de problemas, personalidad, voluntad, religiones. Los animales no hacen religiones. Las religiones son lo que más muertos ha traído a este planeta. Ojo. Por tanto, todas estas y muchísimas capacidades que el hombre demuestra y los animales no, aparecen como parte de la imagen de nuestro Dios. Ahora bien, como hemos recordado antes, no conseguiremos por causa del pecado ver a Dios en el hombre. Fielmente. ¿Sí? No lo podremos ver fielmente porque el pecado afectó totalmente al hombre. Al hombre, digo, varón y hembra. A la raza humana fue afectada de tal manera que Dios, como es santo, 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 no acepta o no tolera el error, se separó. Es la parte espiritual. El espíritu, vamos a decir, se muere, se seca o no tiene relación. Vamos. ¿Esto qué pasó? Pues cuando Adán pecó, ahí fue la desconexión. ¿Sí? Vayamos un poco más en el texto, volvamos al capítulo de Génesis. Hemos visto el 20, bueno, vamos a ir al 28. Dios creó al hombre, 27. Y esta parte también da un detalle muy rico. Y los bendijo Dios. Fijaros. Esto no lo hace con nadie, con ninguna otra criatura. Nunca lo vais a encontrar. Está buscado. Dios los bendice, cosa que no hace con otros animales o otras criaturas. Y esto nos habla de un Dios de gracia, un Dios que da, un Dios que desde el principio los bendice. Es muy grande. Nosotros siempre estamos clamando por las bendiciones de Dios. Y Dios nos ha creado ya benditos. Contamos con su favor. Somos su imagen. Aún apartados, Dios ama al mundo, no como sistema, lo vimos el otro día. Ama a las personas, está esperando que las personas puedan tener esa luz, esa claridad, esa fe que viene por oír la palabra para recibirlo. Entonces, ¿qué más les dice? Fructificad. Les dice llenar la tierra con mi imagen. Llenar la tierra. El Señor siempre ha tenido ese propósito también. Y lo sigue teniendo con nosotros, dice, seguir extendiendo la imagen de Dios, seguir predicando el Evangelio para esto, no tanto para llenar algunos locales o estadios, que estará bien, pero esto es personal, es una relación de creador que se presenta como padre con sus hijos, y es muy fuerte, llenar la tierra y fructificad. Con lo cual, en su propósito está llenar la tierra de su gloria. Es que lo cantamos muchas veces, ¿verdad? También les dice, sojuzgar la señoread. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre también tiene la facultad de gobernar. Y eso es algo que también tiene de parte del Señor. El Señor gobierna, es soberano. No hay nadie con más autoridad que él, ¿sí? Y en el versículo 29, además, les provee de alimento. Precioso, ¿no? Pues Dios hace y se ocupa de lo que hace, ¿sí? Podemos ver, como digo, que gobernar, proveer, dar, la gracia, serán capacidades que el hombre, aún los separados, también muestran, también otras muy malas, pero también se muestran. Está claro que el hombre caído nace, en Génesis, si leéis un poco más, en el capítulo 6, dice, nacieron a imagen de Adán. O sea, ya nacen con la imagen dañada o distorsionada. ¿Sí? Eso está claro. Y está a la vista, porque cómo está nuestro tiempo, cómo está la tierra, cómo está el mundo, cómo va la cosa. Yo encuentro la sociedad perdida, confundida. Hay cosas que son preciosas como consecuencia de la imagen de Dios aún en el hombre, pero en general hay una confusión porque Dios no está en el asunto, o el hombre no quiere que Dios esté en el asunto, está separado de él, en alguna medida, por la paga, ¿no?, del pecado, que es separación, perdidos, confundidos, sin Dios. Como hemos hablado de género, la gente ya no sabe, no es género, pero no sabe si es, algunos quieren ser perros. Oye, pues, y eso da una idea de la confusión en la que estamos viviendo, porque si esa persona tiene eso, bueno, pues yo podré intentar ayudarle, pero cuando toda la sociedad le dice que está bien, ya no es solo esa persona, es toda la sociedad la que está enferma. ¿Sí? Amén. Perdidos, confundidos, sin Dios, y las cosas se van complicando. Vamos a avanzar un poquito más, y como no son conclusiones, pero hasta aquí, ¿qué podría yo recoger en mí mismo? Pues hombre, que sabiendo el detalle que ha tenido Dios a la hora de crearme, a mí personalmente, porque el Evangelio comienza por uno mismo, pues hombre, debería de tener consideración con todo lo que Él ha hecho, con toda la creación, cuidarla, por supuesto, conmigo mismo, porque cuando Él da trabajos o obras o encargos, como le dice, es lo que hoy llamamos adoración, es un servicio, cuando vives para Dios, haciendo tu vida, eso es ministrar, servir, y es adorar, también cantamos para adorar, pero si es en espíritu, si es con ese sentido original que el Señor nos ha dado en el interior, ¿no? Nuestra vida tiene que ser sabiendo el cuidado que Dios ha puesto para que mi ojo funcione, para poder conocerle, pues debo de considerar mi vida una ofrenda hacia Él. Eso sería una de las primeras conclusiones que podría sacar, y creo que es el propósito principal de Dios, ¿eh? Vivir para Él, porque no porque Él lo necesite, sino porque además es lo mejor para Él. Él es el autor. Él tiene el manual, digamos, ¿no? Nosotros vemos pues hasta dónde llegamos. Pero además de la creación y de mí mismo como creado por Él, sabiendo el detalle que ha tenido, debemos considerar a las personas como también portadores de la imagen de Dios. Desde su concepción hasta su partida, está la imagen de Dios en ellos. Y eso es importante, porque hoy las ideologías y las filosofías pues nos llevan a no valorarlo y a poner otras cosas delante. Yo creo que con esto podríamos guardarlo para nosotros, ¿no? Cuidar de la vida, ser guardianes de nuestros hermanos, de la vida, de los semejantes, es importantísimo, ¿eh? No solo de la vida física, sino en nuestro trato personal con los que nos relacionamos cada día, con tu trabajo, con los hermanos, por supuesto, con mi familia, que a veces no es fácil, tenemos, o nosotros somos los difíciles, no lo sé, pero en todas las familias tenemos a veces personas pues que pues también hay que cuidarlos, porque Dios ha puesto especial cuidado en ellos. Recordar que tras la caída todos nacemos desconectados de Dios. Nacemos en Adán. Ahora bien, la imagen de Dios había de ser restituida. ¿Sí? Por un segundo Adán. Vamos a leer un texto que no hemos leído mucho hoy, ¿eh? Y como os he dicho, la revelación es progresiva. Vamos al Nuevo Testamento, donde Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Se puede hablar más claro? Esto yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿eh? Colosenses 1:15, Cristo es la imagen, que es nuestro tema hoy, visible del Dios invisible. ¡Aleluya! Pues, luego la palabra es preciosa, ¿no? A veces de sencillez también, ¿no? Si leemos Hebreos, capítulo 1, también va a decir, pues, versículo 3, habla de Cristo, ¿estáis? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Hebreos es la exaltación suma de Jesús. Nadie hay mayor que Él. Entonces, es importante porque dice el resplandor y la imagen misma. ¿Cómo contesta la palabra a nuestro tema de hoy, ¿eh? Dios ha dado una nueva cabeza a la humanidad. Una nueva cabeza. Una nueva creación. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es nuevo. No es el de antes. Ni es el de antes arreglándose. Es nuevo. Y tendréis muchos versículos. Podéis apuntar Efesios 5:23. Que donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, con lo cual la iglesia es esa nueva humanidad, que ha recibido a Cristo, ¿sí? No tenemos ningún mérito, pero en nuestra cabeza ya no es Adán, ¿sí? Y tengo más textos como Colosenses 1:18, que viene a decir lo mismo. El hombre, cuando digo el hombre, por supuesto, es la humanidad, la raza humana, el linaje, en este mundo se encuentra en oscuridad. La palabra lo declara muchas veces. Pero, por la imagen que cargamos del Señor, busca justicia. Busca. Busca, aunque sea para devolvérsela a otro. Eso es justicia también. Justicia que es dar a alguien aquello que merece. Y tú me lo has hecho y te acabo de devolver. Bueno, y también busca, a través de esta justicia, en el fondo lo que busca es paz. Es arreglar el conflicto, ya veremos cómo, pero para acabarlo o que se queden las cosas tranquilas, ¿eh? Cristo y su evangelio es el único modo de llegar a esto. Está, o sea, desde los tiempos que ya la humanidad lleva recorridos, yo creo que ya se puede uno agarrarse a los datos, no hay tiempos de paz prácticamente, ¿eh? Cristo te llama a salir de esa imagen degenerada para llevar una regenerada a través de él, con él, ¿eh? Te llama a estar con él, dañada por el pecado. ¿Cómo? Arrepiéntete, cree y él estará contigo, porque él quiere, no porque tú solamente decidas. Ahí hay las teologías, se dan muchas vueltas, pero él es el que ha decidido que sea así. Porque el amor no violenta la voluntad, nunca, ¿eh? Tener la paz con Dios es lo primero y lo único. Lo primero que una persona, toda persona, debería de buscar, estar en esta nueva humanidad, ¿eh? Mira, 1 Corintios 15, para refrendar con algún texto, 45 al 49, hablando de la resurrección, pero dice, 1 Corintios 15, 45-49. Así, también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, que hemos leído en Génesis, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Os acordáis de que hemos leído dos cosas al principio? Aparecen aquí. No es solo respirar, es la vida de Dios. Amén. Más lo espiritual no viene primero, sino el animal. Y luego lo espiritual, hasta el cual he dicho, hasta el 49 tengo apuntado. El primer hombre, y estos somos todos hasta que no recibamos a Cristo, es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. ¿Amén? ¿Está clara la palabra? ¿Se puede entender? Amén. Creerla ya no es, yo no te lo puedo hacer. Y mira, el 49 es el que teníamos. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Bonito? Es que es así, es lo que el Señor nos enseña. El mundo se debate en una confusión, una oscuridad total. Total, dentro de la imagen también hay cosas buenas. Hemos hablado de que hay personas que pueden sacrificarse por otras. La tecnología, la ciencia avanza, gracias a Dios. Pero en general sigue buscando la justicia sin la cual no hay paz. Por eso el Evangelio carga todos los pecados, vamos a hablar con las palabras propias, sobre el propio Cristo, para que después de haber sido Él, sobre Él la justicia, haya paz, ¿eh? Eso es nuestro beneficio. Pero busca el mundo de hoy, donde nos movemos y la historia relata, busca a través de otros sistemas. Y por buenos que quieran ser, nunca lo han conseguido. Jamás, ¿eh? Generalmente es por medio de hacer crecer los ejércitos, los misiles, uno, si tú me apuntas, yo te apunto con otro más grande, o que sean iguales, para que haya un equilibrio de fuerza. Las naciones van haciendo alianzas nuevas, lo estamos viendo en este tiempo. Resulta que nuestro aliado más principal, el que tiene el poderoso ejército, que es América, se comienza a hacer otras alianzas, los vamos separando. ¿El resultado cuál es? Que Europa necesita hacer más ejército. Con lo cual, ¿la solución cuál es? Es parecida. Nos están guiando, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Solo con Cristo. Es su forma ciega de buscar la paz y por mucho que lo deseen, no lo consiguen. Y el enemigo también promete esto, paz y seguridad. Y lo promete, pero no con Dios. Entonces no va a permanecer. No hay paz para el impío, lo asevera el Señor, el profeta Isaías. Pero son promesas que llenan la cabeza y los corazones de las personas para no buscar al verdadero autor de la paz, ¿sí? Hoy, pues los dirigentes te hablan de estar en el lado correcto de la historia. Cristo es el lado correcto de la historia, si quieres estar verdaderamente. Te van a decir que determinadas guerras no, pero que otras nos vamos a preparar. Todos tiran a su, pues a lo que entienden, pero no tienen la luz de Cristo. No tienen a Dios, que es el que nos ha dejado la Escritura para guiarnos. Y el Espíritu, que es el que se nos da en el momento de creer, ¿sí? ¿Sí o no? Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Esta es la verdadera historia de la humanidad. ¿Qué te digo? Pues que no esperes a mañana para venir a Cristo. Hoy es día de llegar. Pues muchas veces estamos ocupados en buscar justicia en muchos asuntos muy importantes, pero ¿y la justicia que va a ser sobre ti? ¿O tú no vas a dar cuentas? Pues solo Cristo te puede librar. Dios quiere llamarte por tu nombre, quiere tener una relación personal contigo. Amén. Y quiere llevarte a esa relación original porque ha quitado el impedimento con sangre, sudor y lágrimas y una vida como solo como en el Evangelio. Quiere tener una relación personal contigo. Lo digo para todos los que quizás aún pues no se han entregado a la verdad. Si ya has recibido a Cristo, no en vano, sino sinceramente, recuerda que la imagen de Dios está en ti, que eres embajador, portador de la imagen de Dios. Responsabilidad, sí, y capacitación también. Dios está haciendo una obra en ti y en todo aquel que le recibe, y la obra también contigo para llevar a otros. Cuando la obra se detiene en ti, la obra de Dios no avanza. Empieza por el núcleo principal, que es nuestro interior. Y la obra de Dios principalmente es formar la imagen espiritual, que es el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ahí estamos. Gloria a Dios. Y Él ha prometido no dejarnos. Él quiere que llenemos la tierra, como les dijo a los primeros hombres, de su imagen. Amén. Con Cristo al frente, recuerda que eres parte. Ya eres parte de la nueva creación que ahora está en la iglesia. Libre del juicio porque Él ya pagó. Gózate y sirve al Señor. Esto es lo más importante de nuestra vida. No hay más palabras. Es sencillo. Cristo vuelve, como vamos a ver en los estudios. Amén. Cristo vuelve. ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a enterrar el don que te ha dado espiritual más grande, que es su espíritu en ti, tu salvación, la nueva creación, que eres un nuevo ser? Te aconsejo que no. Amén. Pues el Señor nos ayude en este día. Amén. Vamos.